cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esta nueva edición del podcast Relatos de la Resistencia No Violenta llega con un tema que genera mucha atención en América Latina principalmente, las elecciones presidenciales en Venezuela. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Comenzamos.
Venezuela tiene no solo un candidato, sino el próximo presidente de Venezuela.
Para conocer sobre este ambiente sensiblemente político, de cara a las elecciones venezolanas este 28 de julio, hemos contactado con Andrés Cañizales, periodista e investigador asociado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Andrés, como un preámbulo a esta conversación, nos dice que estas próximas elecciones venezolanas llegan como resultado de varias presiones de la comunidad internacional, pero sobre todo de la voluntad de una parte importante de la sociedad venezolana que ha abrazado la idea del voto como poder de cambio. Andrés insiste, es por esta razón que el escenario político hoy es distinto. Antes había al menos dos ideas. Primero, una tendencia mayoritaria de actores de la comunidad internacional que exigían la renuncia de Nicolás Maduro sin plantear una salida electoral. Y segundo, el alineamiento de la abstención en cualquier proceso electoral. Para este 28 de julio, Venezuela llega con la idea del voto como posibilidad de cambio. En esa idea incluso está el chavismo, explica Andrés Cañizales. Bienvenido, Andrés, a este espacio sonoro. Previo a estas elecciones, ¿qué acciones no violentas se han dado en Venezuela?
Sí, las elecciones van a ser están pautadas para el 28 de julio de este año. Esas elecciones fueron acordadas de manera, diría que unilateral, por el Consejo Nacional Electoral, pese a que hubo un proceso de negociaciones previas entre gobierno, oposición y Estados Unidos a finales del año 2023, que planteaban que las elecciones fuesen más hacia final del año 2024, este año. Pero, sin embargo, se fijaron para el 28 de julio. Esas elecciones están precedidas por algo bien importante, que es la realización de unas elecciones primarias de la oposición, que para mí simbolizan una capacidad organizativa de la sociedad, una vocación no violenta a favor del cambio y, digamos, una posibilidad de actuar al margen del Estado. Esas elecciones que se realizaron el 22 de octubre del 2023, originalmente los actores políticos de oposición pidieron la asesoría del Consejo Nacional Electoral. Este es un órgano, hay que decirlo, no es un órgano independiente, está muy cooptado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y en ese contexto, ese CNE, ese Consejo Nacional Electoral, no dio un respaldo técnico, no facilitó, digamos, la realización de esas elecciones primarias. Hubo actores políticos opositores que plantearon que entonces no se tenía que organizar, etcétera, pero prevaleció la tesis de que la sociedad civil y la sociedad política, trabajando mancomunadamente, podían autogestionar unas elecciones primarias como efectivamente sucedieron. Esas elecciones primarias fueron muy importantes porque fueron una demostración pacífica, una demostración democrática, dejaron en evidencia una vocación democrática de los venezolanos y una capacidad también organizativa para organizar una elección que se realizó en todo el país, con muy pocos recursos, con mucho voluntariado y, hay que decirlo también, con mucha presencia de adultos mayores. Parte de lo que ha ocurrido en Venezuela con la migración masiva que hemos vivido en los últimos años es que Venezuela, digamos, está despoblada de un segmento etario importante y quienes han estado más activos en esa elección primaria del 22 de octubre del año 2023 fueron adultos mayores, que fueron los que cuidaron las mesas, los que realizaron las actividades de organizar esa elección primaria. Ese para mí, digamos, es un aspecto primordial de cómo la sociedad mayoritariamente, de forma importante, se movilizó en una acción sin tutela del Estado para marcar que la agenda era una salida pacífica, una salida en términos electorales y democráticos en Venezuela.
¿Y de qué manera, Andrés, los movimientos no violentos han lidiado con la presencia de agentes infiltrados en sus acciones?
Fíjate que hemos tenido manifestaciones bastante masivas en los últimos tiempos, manifestaciones bastante masivas que al mismo tiempo se han caracterizado por por el ambiente pacífico, es decir, han sido masivas y al mismo tiempo pacíficas. Eso es lo que hemos venido observando a lo largo de este año, ya una vez que en esas elecciones primarias del 2023, de octubre del 2023, en esas elecciones primarias, ya pasamos a tener una opción de una candidatura de María Corina Machado. Esa candidatura no fue aprobada, fue inhabilitada María Corina Machado, pero ella mantuvo una tesis de mantenerse en la ruta electoral. Y en ese momento también, entonces ella comienza a promover una cantidad de actos multitudinarios, masivos, con una convocatoria importante, que una característica ha sido que esos actos de muchísimas personas en muchas ciudades del país han concluido de manera pacífica. Y ahí hay que también señalar que no solamente ese clima pacífico se debe a los propios manifestantes, que eso es algo importante, sino también a las propias autoridades que han decidido no reprimir esas manifestaciones. Esas manifestaciones en su origen también hay que poner en contexto. En Venezuela, pues ha habido una situación de lo que llamamos los estudiosos de la comunicación, de hegemonía comunicacional. En Venezuela, muchas de las actividades que organizan los opositores no son transmitidas ni convocadas ni tienen espacios en los medios de comunicación tradicionales. La gente se autoconvoca a través de las redes sociales y en particular a través del WhatsApp. Entonces, en ese conjunto de situaciones, hay una asistencia masiva de personas autoconvocadas sin que haya, bueno, convocadas por el liderazgo, pero luego con mucha transmisión de un boca a boca, de un mensaje por otro a WhatsApp, donde básicamente ha prevalecido un clima pacífico en esas manifestaciones. No tenemos registro de que esas manifestaciones multitudinarias en muchos lugares del país hayan conducido a hechos de violencia, ni tampoco, y eso es muy importante remarcarlo, el gobierno tampoco ha optado por la represión. Fíjate que ocurrieron algunos casos, por ejemplo, en la ciudad de Barquisimeto fue un caso emblemático donde algunas personas se aparecieron con banderas de Estados Unidos. Eso se alinea con un mensaje muy presente en el gobierno para descalificar a los actores de oposición, donde se señala que los actores de oposición son, como dice el lenguaje oficialista, son peones del imperio estadounidense. Entonces, esa presencia fue un poco disruptiva de personas con banderas de Estados Unidos en una movilización que encabezó María Corina Machado en la ciudad de Barquisimeto. Y allí creo que se activó un mecanismo de los propios manifestantes, de los propios organizadores locales, y lograron, a través de una solicitud, observé varios videos, a través de una solicitud muy cordial, amable, nada violenta, lograron que esas personas se retiraran por el clima, digamos, de suspicacia, de tensión que podía generar esa presencia de unas banderas estadounidenses en una protesta opositora. Es hasta ahora, de estos actos que han ocurrido, es hasta ahora la única señal en ese sentido que al menos yo he registrado siguiendo, como vengo siguiendo, la campaña electoral. Obviamente no puede obviarse, Carlos, que han ocurrido detenciones en Venezuela de personas vinculadas a la campaña. Sin embargo, no son hechos masivos y ni tampoco esas detenciones ocurren en el propio contexto de las manifestaciones, sino que posteriormente cuerpos represivos del Estado venezolano han detenido a algunas personas, se han contabilizado ya 50 casos, no es un número menor. Sin embargo, quiero enfatizar la idea de que no ha habido una represión hacia las manifestaciones como tal.
Quien gane es un nuevo horizonte, una nueva oportunidad que pide el país aquí.
Bueno, por otra parte, ¿crees que hubo algún tipo de actores que haya inhibido las formas represivas del gobierno de turno en este escenario electoral?
Desde mi punto de vista, haciendo una lectura más de orden político, yo creo que en este momento, dentro del gobierno de Nicolás Maduro, pueden existir posiciones encontradas en relación a reprimir o no las manifestaciones a favor de unas elecciones. Es un escenario distinto al que se vivió en el año 2014, en el año 2017, cuando no había un escenario electoral y donde masivamente muchos venezolanos salieron a las calles a pedir que Maduro saliera del poder. En este momento la gente está manifestándose a favor de unas elecciones que están establecidas en la Constitución, que corresponden en términos temporales, unas elecciones donde además el gobierno ha decidido también participar. Entonces creo que hay un contexto que hace difícil que se pueda reprimir manifestación, que se pueda reprimir masivamente manifestaciones a favor de las elecciones, unas elecciones promovidas también por el propio Estado, con mucho interés de la comunidad internacional y mucho seguimiento, ¿no? Hay una serie de condiciones que hacen distinto a lo que fueron protestas masivas en el 2014 y en el 2017 en Venezuela, que sí fueron reprimidas y de manera muy, muy importante en Venezuela.
Te preguntaba por el factor de la represión porque puede pasar que cuando un gobierno la ejerce, esta acción le puede rebotar, es decir, termina produciendo un efecto contraproducente al mismo gobierno. ¿Algo de esto, Andrés, pudo pasar en Venezuela?
Sí, han ocurrido algunos hechos. Probablemente el hecho más llamativo, tiene que ver con un caso que ocurrió en el estado Apure, con unas vendedoras muy humildes, unas vendedoras de empanadas en una carretera. Esto fue en la localidad de Corozopando, en el estado Apure. Eso ocurrió a finales del mes de mayo y fue algo emblemático porque María Corina Machado, que ya hemos dicho, fue la candidata electa en las elecciones primarias, pero luego ha estado impedida de participar como candidata. Se logró la inscripción de un candidato alternativo, Edmundo González, pero María Corina Machado sigue siendo una figura que mueve masas en Venezuela, tiene mucho arrastre popular y ella hace campaña en favor de la candidatura presidencial de Edmundo González. María Corina Machado, haciendo uno de sus recorridos por el país en el estado Apure, que cabe acotar, el estado Apure es de los estados más pobres de Venezuela, unas humildes vendedoras de empanadas recibieron a María Corina Machado. Estas señoras emocionadas se tomaron fotos con María Corina Machado comiendo las empanadas que ellas preparan en un local muy, muy pobre, muy, muy sencillo. Bueno, apenas se fue María Corina Machado, salió en las redes sociales de las propias vendedoras de empanada, de la propia María Corina Machado, de que había estado allí, pues se presentaron los funcionarios tributarios del organismo que se llama SENIAT en Venezuela, el Servicio de Administración Aduanera y Tributaria, y le impusieron como sanción, cerrar ese pequeño negocio. A partir de allí, pues ese caso terminó siendo un boomerang en contra del gobierno, porque finalmente se activaron una cantidad de campañas en redes sociales para enviarle dinero a estas señoras que hacen empanadas, y que esas empanadas, que estaban financiadas por muchos venezolanos en distintas partes del mundo, se distribuyeran en las escuelas de Corozopando, allí en el estado Apure. Se les ayudó a las señoras a remodelar el local, pero mientras tanto, también en una actitud, creo, de ellas muy, muy digna, ellas siguieron haciendo empanadas. Sencillamente dejaron el local que ocupaban, un local muy modesto, y se colocaron debajo de una mata de mango en la misma carretera a hacer sus empanadas literalmente al aire libre. Allí no les podían impedir que funcionaran. Y creo que es un caso emblemático. De hecho, sobre esto se han escrito varios artículos. Incluso la prensa extranjera ha hecho artículos sobre estas vendedoras de empanadas, porque han sido como un emblema de ese tipo de medidas que intentan sancionar, pero que terminan devolviéndose contra en este caso, contra el gobierno venezolano. De hecho, a raíz de esta situación, también han ocurrido otras cosas, han tenido menos repercusión, pero también varios hoteles donde ha pernoctado María Corina Machado han sido cerrados temporalmente por las autoridades tributarias. Pero luego empezó mucha gente espontáneamente a decirle a María Corina Machado en los recorridos: mire, yo tengo un negocio, venga para acá, y para mí va a ser un honor que a mí me lo cierren si yo le ofrezco a usted un almuerzo o un desayuno, por ejemplo. Entonces terminó siendo una situación de una manifestación, digamos, creo yo, de dignidad, de una respuesta a esa arbitrariedad que era cerrar un puesto de empanadas porque una persona opositora pasó y comió allí. Luego hay otra anécdota más reciente. Eso fue la semana pasada, que también habla mucho de cómo la sociedad venezolana está buscando respuestas que no pasen por la represión o la violencia. Fíjense, pasó lo siguiente. Igual venía una caravana de María Corina Machado regresando del estado Táchira y pasan por una carretera y se encuentran con mucha gente que la está esperando. Se detienen y le preguntan a las personas, bueno, ¿y ustedes cómo saben que nosotros veníamos por aquí? Respuesta de una señora muy humilde. La policía que estaba informada para impedirles que ustedes pasaran, nos dijo a nosotros en el pueblo que ustedes iban a pasar por aquí. Y por tanto, el resultado fue que la presencia espontánea de una cantidad importante de gente muy humilde, pues impidió que la policía reprimiera o impidiera el paso de María Corina Machado. Son cosas que han venido ocurriendo que tienen que ver con unas dinámicas donde incluso quienes no son todos los casos, porque repito, hay casos donde sí hay una cantidad de personas que han sido detenidas, pero nos encontramos en situaciones como estas, donde unos policías locales que tenían la información de que iba a pasar María Corina Machado y que ellos tenían que colocarle algún obstáculo para que ella pudiera avanzar, le dan la información a los habitantes del pueblo y los habitantes del pueblo se presentan al lugar y entonces eso más bien deviene o se convierte en una demostración de apoyo para quienes están promoviendo un cambio democrático en Venezuela.
Le hagamos entender al mundo que esto es un acto de desafío, de reto a un sistema. Los venezolanos estamos saliendo a su...
Y finalmente, ¿qué acciones no violentas has podido identificar por parte de las y los migrantes venezolanos, aquellos que están fuera del país?
Fíjate, yo me encuentro por una temporada en Buenos Aires. Trabajando en un proyecto con una universidad por este año 2024 y justamente como coincidía mi presencia temporal aquí en Buenos Aires con las elecciones, pues decidí acudir al consulado venezolano en Argentina, en Buenos Aires, para cambiar mi residencia y poder votar. Parte de lo que observé en este proceso, bueno, es que las personas tenían que ir no una, tenían que ir varias veces por la cantidad de obstáculos que se les presentaban para poder votar, para poder, perdón, registrarse y poder votar el 28 de julio, no estando en Venezuela. Allí pude escuchar y yo también vivir una situación donde prácticamente cada persona tenía que ir hasta 3 veces, tenía que madrugar. Tenía que estar dispuesto a estar 7, 8 horas en una cola para una cosa tan sencilla como ir y indicar, mire, yo estoy residenciado acá y voy a votar aquí. Una cantidad de obstáculos, pero era impresionante ver cómo la gente persistía, persistía, insistía y luego algo muy importante es cómo se generó de muchos venezolanos. En el caso de Buenos Aires, que lo observé directamente, cómo se generó una cadena de solidaridad. Entonces, por ejemplo, en algún momento llegó una muchacha venezolana y llevó café y empezó a ofrecerle café a la gente que estaba en la cola. Rápidamente, pues, hubo un momento en que se comentó que venían un grupo de periodistas argentinos a... Porque eso era un hecho noticioso, había una cola larguísima en la calle y bueno, finalmente vino incluso la prensa argentina a ver qué era lo que ocurría allí y encontrar que muchos venezolanos se activaron y escribieron a mano carteles diciendo tengo derecho a votar, tengo derecho al voto, etcétera. Ese tipo de cosas ocurrieron, yo lo pude presenciar personalmente en Buenos Aires, pero sé que ocurrieron en muchos otros lugares.
Te agradecemos infinitamente, Andrés. Vamos a estar muy atentos a las elecciones venezolanas del próximo 28 de julio. Tus aportes nos han ayudado a comprender la idea del voto como poder de cambio.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.